Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el 2018 arrancó con un inesperado jugador en el tablero político, los autoconvocados, un movimiento del campo que surgió por fuera de las gremiales y se expresó como apartidario, presentándose como partidarios de un solo Uruguay. El 23 de enero pasado cargaron sus tintas en ajustar el gasto público, reducir las tarifas públicas y haciendo referencias a las varias mochilas, ¿verdad?, que pesan sobre el sector. Bueno, estuvieron preocupándose en este tema que realmente les preocupa. Entre las varias mochilas que ellos señalaban, está la cuestión salarial. En ese marco, un estudio que circula desde hace varios días por las redes sociales se hace una pregunta: ¿cómo se reparte la torta en el campo uruguayo? Allí se analiza el papel que cumple un actor que se ha nombrado muy poco en las movilizaciones: los dueños de la tierra. Sus autores integran Hemisferio Izquierdo, que se define como una plataforma virtual que pretende fomentar el pensamiento crítico y los debates estratégicos de izquierda con foco en la realidad nacional. Es por eso que estamos ya en esta zona central con Rodrigo Alonso, economista e integrante del Consejo Editor de Hemisferio Izquierdo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Un placer tener Rodrigo acá.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, por favor, agradecidos nosotros de que vengas. Con Cucho habíamos observado, ¿verdad?, con muchísima atención, nos llamó enseguida la atención el buen informe de Hemisferio Izquierdo que está circulando en las redes y que arrima algunos datos detrás de esta máxima, ¿no? La torta agropecuaria, ¿no? ¿Quiénes son los que la integran? Fuera de micrófono hablábamos de que un poco se ha buscado aquí desde Montevideo y desde el gobierno también polarizar la cuestión y distintos dirigentes, distintas tiendas políticas, en tanto a que hacer una síntesis brutal de que aquellos que se autoconvocaban, de que aquellos que se quejaban en el campo, se quejaban de lleno, y allí la imagen de las 4x4, allí la imagen de los grandes lugartenientes, ¿verdad? Que no es la imagen total de todos los que fueron autoconvocados, ¿verdad? Y bueno, un poco lo que queremos conocer son algunos de esos datos que ustedes tiraron, además, en un videito que seguramente...
Sí, una animación muy buena.
Que vamos a postear seguramente también con esta entrevista, en donde, bueno, se dan algunos datos que te pedimos que les comuniques a la gente, ¿no?
Bien, bueno, lo primero es que los datos estos, hace rato que los tenemos trabajados en la página, hace rato, quiero decir, hace un par de años que venimos preocupados por lo que es la cuestión agraria en Uruguay. En particular, uno de los integrantes del colectivo editorial, que se llama Gabriel Yanzábal, trabaja su tesis de doctorado en México sobre el problema este de lo que llamamos la renta agropecuaria en Uruguay, uh-huh, que nos parece que tiene una centralidad fundamental en lo que es la reproducción económica de Uruguay y también lo que es la reproducción de una capa de la población uruguaya, que es aquella que está como la cúspide de la pirámide, ¿no?
Yo sintetizaba, antes que sigas, Rodrigo, y cuentes ya adentro de los números, que aquí esto se puede decir groseramente con una frase que se puede repetir en otros ámbitos, no solo en el del agro, ¿no? Digo, muchos tienen poco y pocos tienen mucho.
Sí, bueno, la desigualdad en el agro es todavía más aguda, ¿no?
Claro.
Pensemos que la estructura agropecuaria, en materia poblacional, por lo pronto, tiene unos 70.000 trabajadores, aproximadamente, 70.000 y 80.000 trabajadores. Uh-huh. Esa población tiene nada más que el 18% del PBI agropecuario, se apropia nada más que el 18% del PBI agropecuario. Después hay unos 25.000 productores familiares, aproximadamente, que con su familia son 40.000 personas. Uh-huh. Que tiene nada más que el 9% el PBI agropecuario, ¿verdad? De lo que la torta que produce el PBI agropecuario se apropia nada más que el 9%. Después están 15.000 empresarios que se apropian del 25% de la torta agropecuaria, y después hay un actor que no sabemos cuántos son, no tenemos información clara, que es el que se apropia de la mayor parte de la torta agropecuaria, el PBI agropecuario, que es del 40% del PBI agropecuario, que son los que llamamos terratenientes sin ningún tipo de valoración negativa, sino simplemente para describir un actor que, por ser propietario de las tierras de Uruguay, se apropia de lo que llamamos renta de la tierra o renta agraria, ¿verdad? Que es un flujo de transferencia de riqueza que la sociedad destina a ese sector solamente por ostentar la propiedad de una parcela de tierra.
Así que digamos que los muchos, que son esos 70.000, tienen realmente muy poco.
Tienen realmente muy... No tienen nada, diría.
No tienen nada.
También no tienen nada directamente porque son asalariados, entonces trabajan como por un salario, ¿verdad? Después, el 40% de los establecimientos... Perdón, el 60% de los establecimientos rurales son de pequeños productores familiares y tienen nada más que el 15% de la tierra. el 40% son empresarios y tienen el 85% de la tierra.
A nuestro juicio, que son esos 15.000.
Que son esos 15.000, exactamente.
Y alguno más decís que...
Son esos 15.000. Y esos 15.000 también a veces también son dueños de tierra.
Claro.
No solamente son arrendatarios.
Claro.
Entonces ahí cuando son empresarios y dueños de tierras tienen lo que llamamos una ganancia extraordinaria.
Claro.
Por concepto de renta agropecuaria y por concepto de ganancia. Acá adentro también entran las grandes multinacionales que están operando en el campo, ¿no? Que hoy son también los grandes terratenientes, grandes forestales, etcétera, que también se apropian de recursos extraordinarios vía renta agropecuaria, ¿no? Dentro de este reparto vía agropecuario, me faltó colocar un actor, que es el que también se señala en las proclamas, que es el Estado, y que se apropia nada más que más o menos del 8% del PBI agropecuario.
Mirá.
¿Tá? Entonces, ahí claramente en el reparto de esos frutos hay un gran ganador que, como ustedes decían hoy temprano, no aparece en los debates, y es extraño que no aparezca, y que es el propietario de tierras.
Sí.
Que de alguna forma es una manera de transferencia de ingresos. Siempre está instalado la idea de que la transferencia de ingresos, cuando hablamos de transferencia de ingresos, es como que fuera algo que el Estado hace para sacar a los que más tienen para dar a los que menos tienen, ¿no? Entonces ahí aparece el tema del MIDE, de los planes sociales.
Claro.
Pero si uno se pone a pensar en la sociedad uruguaya actual, los grandes fenómenos de transferencia de ingresos, los masivos, son justamente estos. Por ejemplo, las transferencias que se hacen a los que son propietarios de algunos activos, en particular el tema de la tierra, ¿no? Donde hay una transferencia de ingresos que no tiene como contrapartida ningún tipo de trabajo. Simplemente un título de propiedad. Y nosotros lo que hacemos es llamar la atención sobre este asunto y además, a partir de los trabajos que le comentaba de este ingeniero agrónomo que trabaja con nosotros, que es Gabriel Llanzábal, ponerle números a eso,
claro.
Tener la magnitud, porque es realmente sintomático que no se haya estudiado eso. Es decir, que parece que no es una preocupación pública, ni de las grandes fundaciones que están hoy en los principales partidos políticos, no es de preocupación.
Sí, ustedes planteaban en el trabajo de que, o sea, cuántos son, quiénes son y a qué destinan esa renta, es algo que no se conoce, es llamativo.
Lo comentábamos nosotros en producción, el último relevamiento, estudio, investigación que se hizo a este respecto es de los años, creo, 60 por Vivian Trías. Digo, después de eso me parece que no hubo más nada.
No hubo nada. No, el estudio de lo que es la LIT uruguaya, que en realidad es el estudio no solo de la LIT, no es un tema de voyeurismo social estudiar la LIT, sino es estudiar cómo se usan los recursos del Uruguay,
definitiva,
¿no? Porque cuando nos preguntamos quiénes son, qué hacen con esos recursos, nos estamos preguntando qué destino tiene este flujo de riqueza social que promueve la tierra uruguaya, ¿no? Que es el principal.
Después está el derecho a la información también, y además ese secretismo, esa invisibilidad con respecto a estos datos, da la sospecha, ¿no? De por qué en un mundo con tanta información, donde se conoce todo de todo, esto permanece al costado, ¿no?
Claro. Poniéndole números a la
asunto. Vamos a ponerle números, que te iba a decir.
Porque realmente los números son impresionantes.
Sí.
Estamos hablando de que, por concepto de rentas de la tierra, en los últimos 15 años aproximadamente, se han transferido a estos sectores propietarios, y reitero, no solo son uruguayos, son dueños de tierras con independencia de su cédula y su lugar de origen, casi 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de 6 veces el presupuesto educativo actual. Y anualmente se transfiere a estos sectores aproximadamente 1.400 millones de dólares.
Y es esa cifra que diste, la cuarta parte del PBI.
Exactamente.
Cuarta parte del PBI.
Exactamente. Esa es el acumulado de 15 años. Y anualmente son 1.400 millones, que es el equivalente al presupuesto del MIDES y del Ministerio del Interior Sumado.
¿Qué te parece?
Entonces, ahí hay un recurso que en vez de estar destinado a un uso social, a una utilidad pública, subordinándose a un proyecto de nación, a un proyecto de país, corre por carriles privados. Y por eso decimos, no sabemos a dónde va. Presuponemos que eso tiene algunos destinos muy simples. El consumo suntuario en una parte, la reinversión en algunas actividades en otra, y después la fuga de capitales hacia afuera.
Sí, hacia afuera.
Por ejemplo, las famosas inversiones en Paraguay, bueno, el recurso para invertir en tierras paraguayas viene de ahí, de alguna manera, ¿no? Es en definitiva, el control del excedente económico social que genera el trabajo uruguayo, que es privatizado y que es utilizado en un flujo de acumulación particular, ¿no? Por eso nosotros queremos colocar el debate sobre ese aspecto, porque en definitiva ahí están las verdaderas palancas del desarrollo.
Claro.
Acá hay un discurso muy repetido, el desarrollo nacional, el país productivo, Pero bueno, si vos no tenés palancas para justamente apalancar eso, uh-huh. y esas no palancas son recursos. Es recurso de soberanía política, es sobre qué es, cómo la sociedad organiza el fruto de su trabajo para un proyecto de desarrollo y no para un proyecto privado de acumulación.
Bueno, pues sigamos con los porcentajes. 40% de la renta del suelo para los dueños de la tierra. 25% ganancia de empresarios.
Eso es del PBI.
Ajá.
Eso es la distribución del PBI agropecuario.
Ah, mirá, 40% de renta del suelo para los dueños de la tierra, 25% de las ganancias de los empresarios, 7,5% de la recaudación del Estado, 9% para los productores familiares, 18% para el salario de los trabajadores.
Claro, los asalariados, que recordemos que son 70.000 personas, comparadas con las 15.000. O sea, que el problema del reparto de los frutos del trabajo sigue siendo desigual y aún más desigual en el problema agropecuario.
Los salarios, además, que son 13, 14, 15 mil pesos, ¿no?
Claro. Pero que es una de las mochilas que colocaba Blasina, ¿no?
A la par, ustedes en ese videito también comparten información sobre aquellos que realmente tienen la tierra desde el año 2002 al 2017, cómo han multiplicado sus ganancias.
Exacto.
Que ha sido exponencial, tremendo.
Ha sido exponencial el crecimiento de la riqueza. Podemos decir incluso que acá es cierto que han habido transformaciones que han beneficiado a capas de la población muy importantes, pero los grandes beneficiados con mayúscula son estos sectores justamente. Entonces, por eso lo que queremos plantear es que si hay una reivindicación legítima de una capa de productores que ven su rentabilidad cuestionada al borde de la sobrevivencia, nos parece que la única salida que no puede ser una propuesta de deterioro de los salarios y el gasto social del Estado a escala nacional, porque eso en definitiva nos hace avanzar a un escenario de descomposición del tejido económico. Nosotros planteamos, hay un reclamo legítimo de algunas capas de productores, pero nos preguntamos, ¿pero por qué no cuestionan este otro componente del gasto, primero? Y además, ¿por qué no plantean que los recursos para generar política de subsidio y promoción de la producción familiar no salgan de esa bolsa de dinero, que es la renta agraria, que en definitiva es un pago para alguien que no está trabajando?
Claro. Pongamos el número a estos dueños de tierras que en el 2002 ingresaban 200 millones de dólares y pasaron a ingresar en el 2017 13.400 millones de dólares.
En realidad, 2017 son 1.400 millones de dólares. El 13.000 es el acumulado.
Claro, el 13.400 es el acumulado desde 2002 hasta ahora.
Okay.
Claro.
Es un poco complejo el tema de los números, ¿no? No es, porque aparte es un tema nuevo.
Claro.
Eso es lo que le llama la atención. Cómo esto estaba fuera de agenda, ¿no? Y fuera de las preocupaciones de... Capaz que ahí lo que aparece es algo que nos comentaba, por ejemplo, el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, nos comentaba un poco fastidiado en el Facebook, porque entonces hubo mucha difusión, realmente el video se difundió por todos lados. Hay un comentario de Pablo Rosselli que plantea que, claro, que nos estamos metiendo con la propiedad privada, que, ¿no? que estamos entrando como a cuestionar el sagrado derecho de propiedad. Uh-huh. Y como que eso fue una radicalidad por parte nuestra, ¿no? A nosotros lo que parece que lo radical acá es como plantea Pablo Rosselli, la consultora de Deloitte, que además trabaja asesorando los capitales agropecuarios, que la solución a esto es una devaluación que se sostenga sobre el salario de los trabajadores y el gasto social. Que es lo que plantea Pablo Rosselli en sus intervenciones, ¿no? Eso es lo radical para nosotros, no señalar que hay un espacio de recursos que el Estado no está captando ni siquiera la sociedad porque está privatizado y que es la renta de la tierra y que es un ingreso que se deriva no por ningún trabajo, sino por la sola propiedad.
Claro. A esto se le agregan problemáticas que están en el contexto, ¿no? Como la extranjerización de la tierra, efectivamente lo que veníamos hablando. Yo había tenido la última información, la otra vez Servino tiró algunos números, pero no diferían mucho de los que ya había presentado el ingeniero agrónomo y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, cuando presentó su informe realizado especialmente para la FAO, esto fue en el año 2011, en donde él ya señalaba un par de cosas preocupantes, ¿no? Decía que al menos 1 millón de hectáreas estaban en manos de una docena de empresas, todas ellas extranjeras, y que los mayores propietarios de tierras en Uruguay eran 2 empresas forestales extranjeras, ya sabemos cuáles son, ¿no? Y después decía algo increíble, ¿no? Él habla de que, según su relevamiento presentado ante la FAO, el 41%, esto al 2011, de la superficie productiva uruguaya, incluyendo, claro está, también aquí a los arrendamientos, alcanzó los 6.600.000 hectáreas, lo que estamos hablando del 41% de la superficie en manos extranjeras. Servino el otro día tiró unos números que no variaron mucho. Yo estuve tratando de cruzar información y no varían mucho. A mí la impresión que me da, porque la cifra que maneja Servino al 2017 sigue siendo la misma, de 6.600.000 hectáreas en manos extranjeras, me da la impresión, porque el informe que presentó Piñeiro para la FAO fue de 2011, y estamos hablando 7 años después, que evidentemente este número tiene que haber crecido, ¿no? Y podríamos estar hablando de que ya alrededor del 45%, casi la mitad de las tierras productivas uruguayas están en manos extranjeras. Esa es una problemática que también tiene que ver con todo esto. Y lo otro es el clima, el cambio climático, que también de alguna manera confluye para una situación que en el campo se está viviendo con muchísima preocupación.
Claro, y nos remite al problema de la cuestión agraria, ¿no? El viejo problema de la cuestión agraria que parece que hemos abandonado como sociedad y hemos dejado librado a los ritmos que el mercado le impone a la reconfiguración del territorio agropecuario, ¿no? Claro. Incluyendo eso que tú planteabas de la problemática ambiental, incluso también la extranjerización de la tierra, a caballo también de una fase de altos precios de materias primas, ¿no?
Sí.
Un poco eso también es lo que explica la llegada de los capitales.
Claro.
Que terminan capturando esta riqueza que nosotros ponemos sobre la mesa para discutir, que es la renta agropecuaria.
Bien.
Por eso este planteo no es contra el productor uruguayo.
Claro.
No,
está claro.
Es contra los sectores que se apropian del fruto del trabajo sin aportar una hora de trabajo.
Claro.
Básicamente es eso, es una defensa, nos parece, del trabajo.
Cuando ustedes planteaban en el final del análisis que hacían, digo, la dicotomía que tiene el gobierno, el Estado, en por qué vía se resuelve este problema y esta problemática del campo que afecta, hay una crisis indudable en ciertos sectores. Ustedes planteaban, bueno, que tiene dos opciones claras, o enfrentar los problemas que ustedes plantean o descargar, digamos, la solución sobre los trabajadores o los pequeños productores, ¿no?
Sí, claro, porque acá no hay soluciones mágicas y por mirar para otro lado esto no se va a resolver, porque el problema de la necesidad del ajuste que se plantea en Uruguay es real y los productores lo están manifestando, esa realidad justamente. El problema es cómo se da la distribución social de ese ajuste. Y nosotros lo que planteamos es que la distribución social de ese ajuste no puede recaer sobre los sectores de la sociedad que están ganando 15.000 pesos.
Claro.
Y que viven del salario indirecto que el Estado le brinda por servicios sociales, educación, salud, etc. El ajuste no puede seguir tirando eso. El ajuste, como en cualquier casa, cuando se ajusta, tiene que ir sobre los gastos, los ingresos excedentarios.
Claro.
Los ingresos son la parte de la población que no los precisa para reproducir su vida. Y además, sobre todo, la señal que hay que dar con un ajuste, cuando hay que ajustarlo, es ajustar la riqueza y no el trabajo, en todo caso. La riqueza acumulada, los ingresos que se derivan por la propiedad y no los ingresos que se derivan por el trabajo. Porque qué señal se da cuando en la primera de cambio lo que se plantea es ajustar sobre la base salarial.
¿Qué pensás que va a pasar con el conflicto de aquí a poco?
El conflicto parece que se está estancando un poco, ¿no? En principio parecía que se aplacó, el gobierno apostó por la amortiguación, en principio por algunas concesiones que fueron pocas en materia de recursos, nada más que 7 millones de dólares fueron las iniciales, que no dan con el problema. A nosotros lo que vemos es que lo que parece claro es que el gobierno no tiene sobre la mesa una propuesta alternativa para lidiar con el problema agropecuario. No está dispuesto a avanzar sobre determinados privilegios, aun cuando le cueste seguir defendiendo derechos.
Claro.
Porque en definitiva lo que se plantea es una dicotomía entre privilegios y derechos,
claro,
me parece, ¿no? Entonces creo que finalmente el gobierno lo que va a hacer va a comprar tiempo. Va a comprar tiempo y pero en algún momento la bomba nos va a explotar.
Sí, va a explotar, ¿no? Está claro.
Entonces
está
ahí hay un problema de correlación de fuerzas a nivel social, con en cuanto a qué es lo que va a pasar. Si no hay un planteo alternativo con voluntad política y con una estrategia de disputar esos sectores, que además esto nos remite a un problema más grande que la disputa de poder que se plantea fuertemente con este tema, ¿no?
Sí,
hay un
decís.
Problema de actores sociales que entran en conflicto y en contradicción que trasciende lo que es la política. Incluso,
específicamente,
¿no?
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que estás cuestionando la fuente principal de reproducción política de un sector de Uruguay que planteamos hoy, la cúspide de la pirámide, ¿no?
Claro, y una cosa que no es menor de las que dice Rodrigo y que yo siempre trato de que la gente visualice para entender más la problemática es que no podemos perder jamás de vista la jerarquía de los problemas que tenemos delante nuestro. La alimentación es una cosa básica para las naciones. Siempre alguien que trabaja la tierra y que produce alimentos está primero que nosotros. Siempre alguien que se dedica a salvar vidas humanas a través de la salud está primero que nosotros. Siempre alguien que educa, que enseña a las nuevas generaciones para poder trabajar, vivir y conformar el Uruguay que hoy tenemos están primero que nosotros. Lamentablemente en la realidad no es así, pero no hay que olvidar que eso es lo correcto y ese es el camino que hay que tomar. Rodrigo, muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a estar posteando todas este informe de Hemisferio Izquierdo. Así que gracias a vos y a Hemisferio por los minutos que nos han brindado.
Bien, gracias a ustedes.
rompecabezas. Compacto informativo.